Buenos días, otra vez. No me gusta estar aquí tomando todo el tiempo, pero de modo hoy me tocó porque no estaban nosotros ancianos. Pues con gusto vamos a seguir compartiendo sobre el libro de Romanos. ¿Quieren ir ahí al capítulo 7? El día de hoy vamos a ver los versículos del 1 al 6. Voy a empezar con una oración. Padre, gracias por tu gran amor, por tu gran fidelidad, Señor. Eres un Dios maravilloso, Señor. Tan maravilloso que no escatimaste a tu propio Hijo, Señor, a dar su vida por nosotros. Sin haber pecado nunca, Señor, Él vino a pagar lo que a nosotros nos correspondía. Gracias, Señor, de veras. Permite que siempre tengamos eso en nuestra mente, que lo tengamos presente, Señor, para mostrarte una respuesta de agradecimiento. Tú no nos pides nada, Señor, pero que lo hagamos de voluntad, que realmente tratemos de vivir más como tú nos mostraste, Señor. Y gracias por lo que haces en las vidas de los que ya hemos aceptado a tu Hijo como Jesucristo. Sabemos que tú, Señor, nos proteges y que tenemos asegurada la salvación los que hayamos tomado esa hermosa decisión. En el nombre de Cristo te doy gracias. Amén. Entonces voy a leer versículos del 1 al 6. Dice, ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo a los que conocen la ley, que la ley tiene jurisdicción sobre una persona mientras vive. Pues la mujer casada está ligada por la ley a su marido mientras él vive. Pero si su marido muere, queda libre de la ley en cuanto al marido. Así que mientras vive su marido, será llamada adúltera si ella se une a otro hombre, pero si su marido muere, está libre de la ley. De modo que no es adúltera aunque se una a otro hombre. Por tanto, hermanos míos, también a vosotros se os hizo morir a la ley por medio del cuerpo de Cristo, para que seáis unidos a otro, aquel que resucitó de entre los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas despertadas por la ley actuaban en los miembros de nuestro cuerpo a fin de llevar fruto para muerte. Pero ahora hemos quedado libres de la ley, habiendo muerto a lo que nos ataba, de modo que sirvamos en la novedad del Espíritu y no en el arcaísmo de la letra. Como ya lo hemos estado viendo en este libro de Romanos, la ley no puede romper el poder del pecado, ni romper el castigo que nos corresponde o que nos correspondía por el pecado. La ley solamente nos puede reprender y nos puede condenar. La ley no nos puede salvar. Y cuando oímos esto de que la ley, los mandamientos no nos pueden salvar, a veces la gente se pregunta, bueno, si la ley no me puede salvar, ¿para qué fue dada? Aquí está la respuesta. Para abreviar, Gálatas, o vayan a Gálatas, por favor, 3:19. Entonces aquí Pablo está escribiendo, dice, entonces, la pregunta, ¿para qué fue dada la ley? Y la respuesta, fue añadida a causa de las transgresiones, a causa de los pecados. ¿Hasta qué? Hasta que viniera la descendencia a la cual había sido hecha la promesa, ley que fue promulgada mediante ángeles por manos de un mediador. Y adelantito Gálatas 3:24. De manera que la ley ha venido a ser nuestro ayo, igual que un tutor. Esto quiere decir, ¿para qué? Para conducirnos a Cristo a fin de que seamos justificados por fe. En aquel entonces se acostumbraban, cuando tenían un niño pequeño, dejarlo en las manos de un tutor, hasta que el padre más o menos reconocía que ya tenía la edad para que se lo regresara y nuevamente lo tomaba el padre. Entonces aquí dice, la ley vino a ser como ese tutor, fue momentánea, fue en un momento antes de que viniera nuestro Señor Jesucristo al mundo a redimirnos. Y otra de las cosas, cuando uno ve, bueno, ¿por qué la ley no me puede salvar? Yo me pregunto, bueno, si hubiera una persona en el mundo que cumpliera la ley al 100%, no al 99.9, ¿se podría salvar? Santiago 2, pero nadie puede. Santiago 2:10 dice que si cumplieres todos los mandamientos, pero ofendieres en un solo punto, te haces culpable de todos. Nadie estamos exentos. Nadie podría salvarse de ir al castigo eterno. Solamente con Cristo podemos hacerlo. Entonces, vemos que la posesión de la ley no mejoró para nada la situación de Israel delante del Señor. Y lo que cuenta, también vemos que no es la posesión de la ley, sino, y eso es importante, la obediencia a ella. No importa que tengas la ley, pero si no la obedeces, si no la escuchas, si no haces lo que dice en ella, y en eso vemos que tristemente Israel fracasó. Para que los cristianos puedan ser libres, podamos ser libres del pecado, necesitamos ser liberados de la autoridad obligatoria de la ley. Nuestro Señor Jesucristo no está buscando a personas que le buscan a Él como un seguro de vida contra el riesgo de ir al infierno. Él no está buscando a aquellas personas que solamente quieren ser reformadas exteriormente, dar la apariencia exteriormente, al permitir a esas personas que su vieja naturaleza sea mejorada únicamente en el exterior. Jesucristo llama a sí mismo a quienes están dispuestos a transformar su vida en su interior, de adentro. Que en verdad esas personas desean una naturaleza enteramente nueva. Él llama a aquellos que están dispuestos a cambiar la pecaminosidad que tienen por la santidad de Jesucristo, de Dios. Él llama a los que están dispuestos a morir con el fin de ser resucitados con Él. Cuando los hombres acuden a Él con base en los términos de Dios, no en sus propios términos, Él cambia su destino, Él cambia nuestro destino de muerte eterna a vida eterna. Pero cuando el hombre decide acudir a Él, pero en sus propios términos, esto es lo que a mí sí me conviene, esto no, esto sí, esto no. No en los términos de Dios, haciendo a un lado la Biblia, importantísimo, y la palabra de Dios, no acatando su palabra, sino haciéndola a un lado, diciendo, está muy bien esto, pero esto no me conviene. Suena muy fuerte. ¿Cómo? Yo otra vez, ya me divorcié, ya no puedo volver a casar porque estaría adulterando. No, eso no, 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 no. Empieza, las personas empiezan a tomar lo que realmente les conviene. Esto, no, esto está muy exagerado. Dios es muy exagerado. No es justo. Yo actúo de acuerdo a mis sentimientos. Cuidado, cuando empiezas a actuar así y no estás actuando de acuerdo a lo que dice la hermosa palabra de Dios, estás mal. Entonces, este hombre no puede cambiar y no cambiará nunca su destino de muerte eterna a vida espiritual eterna. ¿Quieren ahí ir a 2 de Pedro, capítulo 1? Voy a leer versículos 20 y 21. Dice, pero ante todo sabed esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal. Pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Muchos dicen, Dios no, la Biblia está hecha por hombres, la Biblia es esto, la Biblia no. Pero no reconocen que es un Dios que no nos podía haber dejado sin un instructivo. Un Dios todopoderoso que tuvo que instruir a hombres alrededor de 40 para que escribieran los libros que aparecen aquí. La Biblia está inspirada por Dios. Pero a veces queremos decir, no, eso no, pero eso lo dijo el hombre. Cosas que no deben de ser. Entonces, aquí Dios inspiró a Moisés para escribir esto. No vayan ahí para abreviar algo. Voy a leer Deuteronomio 6, versículo 1 y 2. Dice, estos pues son los mandamientos, los estatutos y los juicios que el Señor vuestro Dios me ha mandado a Moisés, que os enseñe para que los pongáis por obra en la tierra que vais a poseer. Versículo 2, para que temas al Señor tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te ordeno, tú y tus hijos y tus nietos, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. La ley de Dios, los mandamientos, llegaron a ser tan predominantes en el Israel antiguo que muchos judíos prácticamente ya los habían convertido en un ídolo, ¿verdad? Para el tiempo de Cristo, muchos judíos consideraban que la obediencia a la ley de Dios era el medio para la salvación. Ellos decían, si yo obedezco los mandamientos, me voy al cielo. Pues ya te fuiste al infierno porque no los vas a obedecer, los mandamientos, nunca, como debe ser al 100%. Lo cual nuestro Dios nunca lo tuvo en mente. La fidelidad a la ley llegó a pasar por encima, por alto, la fe del Dios que había dado esa ley. O sea, ya hicieron más caso a la ley que al Dios que había dado esa ley. Y como lo vemos en diferentes relatos del Evangelio, los judíos acusaban con frecuencia a Jesús de contradecir y de desobedecer la ley mosaica. La visión equivocada de la ley del Antiguo Testamento también fue un verdadero problema en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo y en la iglesia primitiva. Y como sucedía y todavía sucede en la actualidad, y creo que seguirá sucediendo, muchas personas están buscando la manera de ser religiosos, la religión no nos va a salvar, sin tener que cumplir con una cantidad de restricciones. Para ellos, la idea de la salvación por gracia, a través de la fe, solamente sin la ley, les parecía una manera perfecta de salirse con la suya, en cuanto a decir, bueno, ya soy creyente, pues ahora sí voy a pecar, que el mundo se va a acabar. Solo tenían que decir, creo en Dios, todo lo tenían que decir, creo en Jesucristo, según ellos, y después hacer todo lo que se les antojara. Ahora, debemos dejar bien claro el alta estima que tenía nuestro Señor Jesucristo en los mandamientos, en la ley. No vayan ahí, Jesús declaró, Mateo 5:17, dice, no penséis que he venido a abolir, a abrogar, a terminar o hacerle a un lado la ley o los profetas. No he venido a abolir, sino a cumplir. Él vino a ser el ejemplo, él vino a cumplir la ley. Y en el versículo 18 dice, porque en verdad os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, no se perderá ni una letra más pequeña, ni una tilde, un acento, de la ley hasta que toda se cumpla. Y el mismo Pablo hace la pregunta, ¿verdad? Luego entonces, por la fe, ¿invalidamos la ley? Y la respuesta en Romanos 3:31 dice, de ningún modo, al contrario, confirmamos la ley. Y más adelante, Pablo afirma, ¿verdad?, que a pesar de sus limitaciones y de la incapacidad para salvar de la ley, Romanos 7:12, adelantito, dice Pablo, así que la ley es santa, y el mandamiento es santo, justo y bueno. La ley es buena. ¿No te va a salvar? Ya vimos por qué. Porque Dios la dio para que no haya excusa. Si no hubiera una ley, todo el mundo diría, bueno, pues, ¿dónde dice que esto es pecado? ¿Verdad? Entonces, y si hay una ley, ¿vas a tener que cumplir la ley o vas a pagar las consecuencias? Y también declaró Pablo en Romanos 3:20, que por medio de la ley, ningún ser humano será justificado delante de Dios, ningún ser humano. Ahora, la buena noticia es que los creyentes, los cristianos, ya no estamos bajo la ley. ¿Con respecto a qué? No quiere decir que no la cumplamos. Si amas al Señor, lo vas a cumplir más, si estás agradecido. Ya no estamos bajo la ley. ¿En cuanto a qué? Con su respecto a su poder para condenarte. Ya no estás bajo eso. Ahora los creyentes estamos bajo la gracia. Estamos bajo ese favor inmerecido que Dios nos da, porque nadie lo merecíamos, porque todos somos pecadores. Leo nuevamente el versículo 1. Dice, ¿acaso ignoráis, pues, hablo a los que conocen la ley, que la ley tiene jurisdicción sobre una persona mientras vive? En este versículo Pablo se está refiriendo a los hermanos judíos de ese entonces que conocían la ley, para asegurarles que él era sensible a la profunda equivocación que ellos tenían de él con respecto a la ley. Ellos decían que él la estaba despreciando, que no le estaba dando validez, ¿verdad? Estaba invalidando, según ellos, la ley mosaica. Y él aclara, les aclara precisamente en los versículos del día de hoy, que la ley se aplica a la persona mientras esta persona vive, no cuando está muerta. Si un criminal muere, ya no está sujeto a proceso y castigo judicial. ¿Se acuerdan ustedes de eso? Sin importar cuántos asesinatos, cuántas cosas haya hecho, ¿se acuerdan de Lee Harvey Oswald? Espero pronunciarlo bien, el asesino del presidente Kennedy. Él nunca fue llevado a juicio. ¿Por qué? Porque debido a que él mismo fue asesinado antes de que empezara su juicio. La ley se aplica a los que están con vida. Versículo 2 y 3 los leo. Pues la mujer casada está ligada por la ley a su marido mientras él vive, pero si su marido muere, queda libre de la ley en cuanto al marido. Así que mientras vive, su marido será llamada adúltera si ella se une a otro hombre. Pero si su marido muere, está libre de la ley, de modo que es adúltera cuando se una a otro hombre. Ahora, contrario a las interpretaciones confusas de algunos comentaristas, Pablo simplemente está usando esta ilustración del matrimonio para enseñar, para ilustrar precisamente el punto que acaba de mencionar, de que si una persona mientras vive está sujeta a la ley, que ninguna ley tiene jurisdicción sobre una persona después de haber muerto. Este pasaje no tiene que ver nada en absoluto para enseñar acerca del divorcio. Y para enseñar que el divorcio nunca puede ser justificado para un cristiano. Y que la muerte de un cónyuge es lo único que le da derecho a la persona a volverse a casar. Y eso nuestro Señor Jesucristo lo trata de una forma más específica y más detallada. No vamos a ir a eso porque no es el caso de este pasaje. Nada más como nota, Mateo 5, 31 y 32 habla específicamente del matrimonio y del divorcio, y Mateo 19, 3 al 9. Y Pablo también lo toca en Primera de Corintios 7, versículos del 10 al 15. O sea, no se trata ahorita de enseñar del matrimonio, eso lo tratan nuestro Señor Jesucristo mismo más específicamente. Versículos 4 y 5. Por tanto, hermanos míos, también a vosotros se os hizo morir a la ley. ¿Por medio de qué? Del cuerpo de Cristo, para que seáis unidos a otro, aquel que resucitó de entre los muertos. ¿A fin? ¿Quién es? Cristo. A fin de que llevemos fruto para Dios. Importante. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas despertadas por la ley actuaban en los miembros de nuestro cuerpo a fin de llevar fruto para muerte. Bueno, sí, me perdí. Los perdidos no los quiere Dios. La obediencia a la ley nunca fue un medio de salvación. ¿Por qué? Otra vez. Oh, no, pues yo la obedezco. Nadie la obedece, porque no la puedes cumplir al 100%. Vamos a Romanos 3:20, atrasito rápidamente. Estamos ahí cerca. Dice, porque por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. La ley tiene poder únicamente para condenar a los hombres a la muerte eterna por su pecado. Romanos 6:23, que dice, porque la paga del pecado es muerte. Y cuando habla de muerte física y muerte eterna en el infierno sin Cristo. Y ahora Pablo declara que la fe en Jesucristo también trae la muerte a la ley y como consecuencia libertad del castigo de la ley. Los creyentes ya no estamos casados con la ley, ahora estamos casados con nuestro Señor Jesucristo, estamos ligados a nuestro Señor Jesucristo. Y el propósito de que estemos ligados a nuestro Señor Jesucristo es que llevemos fruto para Dios. Mateo 7, vamos ahí. 20:21. Voy a empezar del 18. Dice, un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo puede producir frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así, el 20, que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, aquel que se da golpes de pecho y... sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y dice Cristo, y entonces les declararé, jamás os conocí, apartados de mí, los que practicáis la iniquidad. ¿Y qué dice Efesios 2:10? Porque somos hechura suya, Él nos hizo. Creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, ¿para qué? Para que anduviéramos en ellas. La vida, una vida verdaderamente transformada, deberá de llevar fruto para Dios. Y la pregunta es, ¿tú lo eres? ¿Eres una vida transformada? ¿Realmente estás o estamos? Me hago la pregunta a mí mismo. ¿Estamos llevando frutos para Dios? ¿Estamos reflejando lo que Dios ha hecho en nuestras vidas? ¿Estamos dando un buen testimonio? En el versículo 5, que ya leí, Pablo recuerda tres cosas que caracterizaba a una persona cuando estaba viviendo en el dominio de la carne, cuando estaba viviendo sin pertenecer a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dice? Que estábamos en la carne, estábamos en la maldad. Una persona que sigue viviendo en el dominio de la carne no puede pertenecer a Cristo, no se engañe. La segunda, la vida vieja del creyente estuvo caracterizada por las pasiones pecaminosas que no deben de seguir dominando tu vida, aunque sigamos todavía teniendo una lucha. Y la tercera, las pasiones pecaminosas aumentaban por la ley. Cuando la ley declaraba que algo era malo, que es malo, también esa misma ley en algunas personas, ¿verdad?, no regeneradas, despierta lo malo en las personas. ¿No se han fijado con los niños? No hagas eso. Y lo primero que quieren es hacer lo que le estás diciendo. ¿Qué hizo Adán y Eva? Cuando le dijo, esto está prohibido, no. Entonces, a veces, a las personas no regeneradas, la misma ley como que las incita a hacer las cosas indebidas. Yo me acuerdo hace 36 años que, bendito Dios, acepté a Cristo. Mi esposa todavía fumaba, se daba sus toques. Duró, nunca le quise decir nada porque dije, si le digo, va a ser peor. así, solita, al poquito tiempo, no la vayan a criticar, ella misma decidió, porque eso debe ser decisión personal, decidió dejar el cigarro. Y me da mucho gusto, porque además no me gustaba que fumar. Gálatas 2, 19 y 20, Pablo declara, pues mediante la ley, dice Pablo, yo morí a la ley a fin de vivir para Dios. 20, con Cristo he sido crucificado, identificado, sumergido, y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hermoso. Versículo 6, lo vuelvo a leer. Pero ahora que hemos quedado libres de la ley, habiendo muerto a lo que nos ataba, de modo que sirvamos en la novedad del Espíritu y no en el arcaísmo de la letra. Pablo deja muy claro y de la manera más enérgica que la libertad del yugo de la ley no significa, cuidado, que se haya adquirido libertad del pecado en aquello que ha sido prohibido por la ley. Romanos, vamos, Romanos 6, 12 y 13. Por tanto, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal para que no obedezcáis sus lujurias, ni presentéis los miembros de vuestro cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. La libertad de la ley no trae libertad para pecar, como muchos piensan, ¿verdad? Sino todo lo contrario. La verdad es que si tú estás tan agradecido con Dios por el regalo tan grande de haber enviado a su Hijo a morir por ti sin haber pecado Él, ¿verdad? Y sin haber pecado nunca, pero tú sí por pecador, que no lo merecías, ¿verdad? Si de realmente estás agradecido, ahora estoy seguro que vas a tener libertad para poder hacer por primera vez lo que es justo y lo que es agradable a Dios. Pero ya no lo vas a hacer de la manera en que a veces tratabas de hacerlo para, según tú, ganarte el cielo, sino lo haces ahora en respuesta al amor que Dios te dio sin merecerlo. Ahora, la ley para el cristiano es y debe de ser más importante. Por primera vez, el cristiano, el verdadero cristiano, está en capacidad para satisfacer las demandas de justicia de la ley. Y como siempre fue el deseo de nuestro Señor Jesucristo cuando dio la ley. ¿Por qué? Porque ahora el creyente tiene una nueva naturaleza y tenemos algo que siempre he repetido, tenemos al Espíritu Santo morando dentro de nosotros. Ya no estamos solos, ya tenemos quien siempre nos va a sacar adelante. El verdadero creyente debe tener ahora un deseo ferviente de obedecer la ley, no por obligación, sino con un deseo absoluto, con sinceridad, con gozo, como dice el salmista, ya termino, Salmo 119:97, dice, ¿cuánto amo tu ley? ¿Realmente la amas? Todo el día ella es mi meditación. ¿Estás meditando en la ley de Dios? ¿Amas la ley de Dios? Buena pregunta. Entonces, para concluir, como creyentes estamos muertos a la ley, en lo que respecta a qué, a sus exigencias y a la condenación que la misma ley impone. Pero debido a que ahora vivimos bajo el régimen del nuevo espíritu, como creyentes, amamos y servimos a la ley de Dios con un corazón gozoso. Y espero que así sea en todos nosotros. Y sabemos que obedecer la ley es hacer la voluntad de Dios, y hacer la voluntad de Dios es darle la gloria a Él. En verdad, qué hermoso, no sé, cada vez que estudio más y veo este libro de Romanos, me da una alegría tremenda, cómo el Señor nunca nos desampara, cómo el Señor siempre está con nosotros, y cómo nos dio esa ley para que nadie tenga excusa. Y si realmente lo amamos, vamos a seguir, vamos a tratar de ser cada día mejores para darle toda nuestra entrega a Él. Padre, te damos gracias por este mensaje del día de hoy, Señor, y Te pido por, pues en lo personal por mí y por todos los que estamos aquí, que realmente valoremos lo que hiciste por nosotros, Señor, la ley que nos dejaste, que no la hagamos a un lado, Señor, y que no pensemos que ya como creyentes tenemos, si no es que verdaderamente lo somos, ya podemos pecar y podemos hacer lo que queramos, Señor. Gracias por todo, Señor, y por ese amor que no merecíamos. En nombre de Cristo, amén. Amén.